Hola, 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 hola. ¿Ya me escucho? ¿Sí me oyó? Sí, ah, perfecto. Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo no soy Lucas. Yo soy John, más conocido como el papá de Devani o el papá de Vale Manzano, el esposo de Lore. Y hoy, el día de hoy, voy a compartir la palabra y estoy muy contento, siempre nervioso, porque hablar de la palabra de Dios debe ponernos nerviosos, ¿cierto? Pero déjenme decirles que, aparte de guapo, soy ingeniero en software. Y por eso les voy a contar una historia para los peques, o sea, para los menos de 40. En el tiempo de la prehistoria, en el tiempo de las cavernas, es decir, como los años 90, más o menos, surgía una nueva tecnología llamada Internet. Y prometía mucho, nos prometía un mundo de información centralizada y disponible para todos. Y prometía que acortaría las distancias aún más. Ya había teléfono, ya había radio, televisión, pero este Internet nos ofrecía un nuevo medio de comunicación, como lo era el correo electrónico y la mensajería instantánea. Y era muy raro para los que vivimos esa época. Para usar el Internet teníamos que usar una computadora. Y no una laptop o una computadora. Era una computadora de este vuelo y así anchota, con un monitor así gigantísimo. ¿Sí se acuerdan? Y lo interesante es que teníamos que dejar de usar un medio de comunicación, que era el teléfono, para conectarnos al Internet. ¿Sí se acuerdan cómo sonaba el módem? Y está bajito el volumen, porque eso era 2-3 veces al día que te querías conectar a Internet, tenías que usar el módem y hacer todo ese sonido. Pero bueno, así te conectabas a Internet. Y una de las cosas que nos ofrecía era un programa o programas de comunicación instantánea. Uno de los grandes o de los primeros programas se llamaba MS Messenger. ¿Alguien de aquí usó MS Messenger en aquella época? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fue el padre de lo que es el WhatsApp, el Telegram y todas esas cosas. Y su funcionamiento era muy similar. Tenías contactos y una parte donde tú establecías una comunicación. En aquel entonces usábamos el verbo chatear. Chateábamos con las demás personas, lo mismo que hacemos el día de hoy. Pero el Messenger, ese Messenger tenía dos características adicionales que ya no existen. Una de ellas eran los guiños o animaciones gigantes. Tú mandabas ese guiño y a toda la pantalla salía esas animaciones. Había ondas muy divertidas, que no es tiempo de recordarlas todas, pero los que vivimos esa época nos acordaremos de los guiños. Y había otra característica también muy, muy especial de este programa. Era el zumbido. ¿Lo vieron? Si lo puedes volver a reproducir. El zumbido era que tú le pichurrabas el botón y entonces con la persona con la que estabas platicando le temblaba toda la pantalla y hacía ese sonido. El problema o la ventaja es que no tenía límites. Y tú le podías mandar 1,000 zumbidos y estaba... No había forma de que te ignorara. Ya cómo se extraña eso a veces. Hay veces que sí se extraña, sobre todo cuando mandas una invitación como grupo de líder, como grupo de conexión, confirmen quién va a asistir al grupo conexión y todos te dejan en visto. Amén, dijo un hermano hace rato, un líder de Grupo Conexión. ¿Saben que ya existe, es tan común el día de hoy dejar en visto? Y ya existe una palabra para referirse a eso. Se llama ghosting. Te ghostearon. Es en mexicano o en español, te ghostearon, estás haciendo ghosting. Eso me lo enseñaron mis hijas, no crean que soy tan moderno, pero es una palabra. ¿Por qué somos así? ¿Por qué dejamos en visto? ¿A poco a ustedes no les molesta que los dejen en visto? ¿No les molesta que no les contesten inmediatamente los mensajes? A veces dice, oigan, y si hubiera una forma de comunicarnos con Dios y que nos contestara, ¿se me ocurre? ¿Habrá alguna forma? Sí, vamos a hablar de la oración el día de hoy. Vamos a hablar el día de la oración, y a través del pasaje podemos concluir de que Dios no te deja en visto. De hecho, es el único que no te deja en visto. Y quizás suena obvio, pero los invito a analizar, a ver si de lo obvio aprendemos algo nuevo. Vamos al pasaje Lucas 11, versículo 1. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí hacemos una pausa, porque lo primero que vamos a aprender el día de hoy es que Jesús es el mejor ejemplo de un orador activo. ¿Y por qué lo digo? Mira, si eres observador, a través de todos los evangelios podemos darnos cuenta de que Jesús oraba todos los días. Y era algo habitual para él. Oraba, dice la palabra, que oraba de madrugada en un espacio, se apartaba a orar. Antes de escoger a sus discípulos, pasó orando toda la noche. Oraba en privado, pero también oraba en público. Públicamente oró y le daba gracias al Padre por revelar las cosas a los sencillos. Cuando resucitó a Lázaro, oró públicamente. Antes de comer, daba gracias y oraba. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes y de los peces? En la última cena, o en el camino a Emaús, antes de partir el pan, Jesús oraba. Y no solamente eso, sino también en los momentos difíciles. ¿Se acuerdan de la transfiguración? O en el Getsemaní, cuando su alma estaba quebrada. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Oraba. Y es que mira, Jesús enseñaba las cosas, pero también enseñaba con el ejemplo. Enseñaba sobre el perdón, y Él perdonó. Enseñaba a tener compasión, y Él tuvo compasión. Y enseñaba en buscar el reino de Dios y su justicia cada día. Y Él lo hacía. ¿Y sabes de qué forma lo hacía? Orando, teniendo tiempo a solas con el Padre. Y en esta ocasión, como diario, Jesús estaba orando. Y algo muy especial aquí, interesante. Un discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar. ¿Pero por qué le pidió que le enseñara a orar? ¿Porque veía en Jesús un buen ejemplo de oración? Lucas es muy detallista y nos deja claras algunas cosas. Dice el discípulo, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y es que este discípulo pareciera que más allá de querer aprender a orar como Jesús, quería hacer lo que era costumbre en aquellos tiempos. Y te lo explico muy rápido. La cultura judía en aquel entonces tenía oraciones preestablecidas que usaban a diferentes eventos, a diferentes horas del día. ¿Se acuerdan del Shema que hemos hablado de muchas veces? Escucha hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y así hablarás a los hijos de tus hijos, amarás al Señor. Y toda la oración larga. Y como esa oración larga, tenían muchas. Pero era una costumbre que un rabí le enseñara una oración especial a sus discípulos. Era como darles algo característico de la escuela que les estaba enseñando. Entonces, al parecer, este discípulo, más allá de aprender a orar como Jesús, estaba diciendo, ya, la oración, somos tus discípulos, tu oración especial para agregarlo a mi lista de oraciones predeterminadas, me la aprendo y ya la repito constantemente porque es la costumbre. Y ahí es donde entra mi primera reflexión personal. Y es que en algunas ocasiones, ¿sí? Siendo sinceros, me parezco a este discípulo. Y quiero luego, luego la práctica, quiero luego, luego el dime qué hacer, en lugar de explícame, analízame. Y no voy muy lejos. Acabamos de terminar una serie de pecados. Muy buena, ¿no? ¿Sí les gustó? Ah, sí, pues sí, ya pasaron. Pero cuando estamos hablando del pecado, en ocasiones decía mi ser interior, ya dime cómo vencer la pereza. Ya dime qué tengo que hacer para vencer la lujuria. ¿Qué tengo que hacer para ser menos avaricioso? En lugar de decir, oye, ¿y eso lo del dolor de corazón, cómo es? En muchas ocasiones me identifico con este discípulo, queriendo lo práctico en lugar de ir a algo más profundo. Y si tú te identificas también con eso, aguántame tantito que al final sí te voy a dar algo práctico. Porque yo sí te voy a dar algo práctico. Por el momento basta. Basta observar que para Jesús la oración era algo importante y necesaria. Y nos lo muestra con su ejemplo. Y mira lo hermoso de esto. Mira lo que Jesús hace. Los siguientes versículos. Jesús nos enseña a orar. Y antes de leer los versículos, vale la pena aclarar que Jesús nos enseña a orar. No nos enseña una oración, nos enseña a orar, porque esta es la segunda vez que menciona esta oración. La primera vez fue en el Sermón del Monte, y en esa ocasión Jesús les decía, no sean como los hipócritas que hacen oraciones en voz alta para que los demás los vean. Cuando tú ores, ora en secreto, en lo privado, y cuando ores, no uses vanas repeticiones sin sentido. Que el Padre ya conoce tus necesidades antes de que se las digas en el Sermón del Monte. Y si quieren recordar el Sermón del Monte, los invito a buscar Enséñanos a Orar en los canales oficiales de la Iglesia Conexión Vertical, YouTube, Spotify, una hermosa predicación del 14 de mayo del 2023, hace ya 2 años. Porque en esta ocasión, la segunda vez que me lo menciona, parece ser que es la misma oración, pero más simplificada. ¿Y por qué será? Ahora sí vamos a leer Lucas 11, 2 al 4. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Más conciso, más abreviado. Y hay una razón. La razón es que no era para que te la memorizaras. Era para que entendieras qué es la oración. La versión oficial o la versión más conocida es el Padre Nuestro de Mateo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino. Y en esa ocasión Jesús y Lucas nos deja aquí mencionado lo que Jesús enseña. Y quiero que veas conmigo y revisemos rápidamente de qué se trata la oración. Mira, empieza la primera frase. Padre, santificado sea tu nombre. Tan sencillo como eso. Padre, santificado sea tu nombre. Y es que debemos tener en claro, cuando oramos, estamos hablando no con cualquier persona. Estamos hablando con el Santo y Poderoso, el que es digno, el que es santo, 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 creador del universo, todopoderoso. Y tiene un lugar y una esencia que es sobre todos. No es tu camarada, no es. Es tu Padre, creador del universo. Entonces es una oportunidad para que le reconozcas y le adores por lo que Él es. Y es muy interesante porque después dice: venga tu reino. Y coloquialmente lo usamos así cuando queremos algo, pues. Vénganos tu reino, ¿no? O sea, es muy, muy usado y a veces se pasa por largo. Pero si te fijas, es algo un poco más profundo que eso. Si estás diciendo, venga tu reino, literalmente estás diciendo, le estás diciendo al rey que venga a reinar. ¿Y que venga a reinar a qué? En mi vida, donde el rey soy yo. Entonces, el primero que debe ser derrocado es el rey que está en esta vida. Venga tu reino, es decirle al rey, ven y reina sobre mi vida. Porque tú eres el rey, no yo. Tú defines lo que es el bien y el mal, no yo. Venga tu reino es que venga el rey. Danos cada día nuestro pan cotidiano, la petición constante sobre nuestras necesidades, desde lo más básico que tenemos o que necesitamos, que es nuestro sustento diario. Y digo pan, porque a mí me encanta el pan, y bendito sea Dios que está aquí, pan, porque no dice lechuga, ejotes, nuestro pan diario. Amén, dijo hace rato Lalo. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Un reconocimiento y una súplica por el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos que nuestros pecados ofenden la santidad de Dios. Constantemente en la oración, nosotros debemos estar rogando por el perdón de Dios, porque constantemente fallamos, porque constantemente pecamos. Y la oración es el medio del cual tú pides perdón. De una forma activa, pides perdón y perdonas. Y mira qué bonito, termina esta versión. Y no nos dejes caer en tentación. Dependencia total hacia Él. ¿Se fijan cómo es todo? ¿Es congruente en la oración? No nos dejes caer en tentación, porque sabemos que el único que puede ayudarnos a vencer el pecado, porque ya lo venció, es Dios. No soy yo en mis fuerzas, no es yo en mi esfuerzo constante alejado de Dios, es Dios el que me ayuda a vencer el pecado y el que me ayuda a alejarme del pecado. ¿Te fijas cómo es una guía para la oración y no es para que te la memorices? No es un conjuro, no es un conjuro para cuando tenemos miedo. Cuando yo estaba más joven, mucho más joven, adolescente, fuimos a un parque acuático y me subí a un tobogán de esos que son altísimos. Y pues desde abajo lo ves y dices, yo quiero a ese, ¿no? Pero ya cuando estás arriba y luego te sientes en el salvavidas y te pones ahí, yo empecé, Padre nuestro que estás en los cielos, salte por allá. Normalmente es común de que utilicemos esta oración como un conjuro para darnos paz, para... No es el objetivo de esta enseñanza de Jesús que lo usemos de esa forma. Es una invitación a que aprendas a orar a tu Padre. ¿Por qué? Porque no quedó Jesús con eso. Simplemente les dijo, oren esto y vámonos a desayunar porque ya tengo hambre. Sino que va más allá. El amor de Jesús va más allá y nos da la explicación por medio de dos ejemplos del por qué es importante orar. Mira, versículo 5. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo a medianoche, va y le dice, ¡ay, amigo, préstame 3 panes! Pues se me presentó un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. El que está adentro le contesta, ¡shh! No me molestes. Ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Pídelo por Uber. Bueno, no le dijo eso, pero dijo, no puedo darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. El primer ejemplo, el caso 1, de hecho está titulado en algunas versiones de la Biblia, es el vecino impertinente. Y la historia corta es esta, también, cuestiones de cultura. La cultura judía, la hospitalidad era algo más allá que una cortesía. Era una obligación personal, familiar, de localidad, de pueblo, de hasta donde llegaba. El ser hospitalarios era una obligación. Y tiene su base, ¿no? En aquel entonces no había medios de comunicación en el cual tú le decías, ah, llegó el martes al camión de las 10 de la mañana. Pues, ¿cómo avisabas? Es más, ni medios de transporte había más que burro, pata y una carreta si te iba bien, ¿no? No había forma de asegurar una hora de llegada. Y en ocasiones ni siquiera de avisar que ibas a llegar. Entonces, cuando llegaba la visita, había que atenderla. No importaba cómo. Y en ese entonces, no importaba la hora. Y en ese entonces no había ni Uber Eats, no había un Oxxo que ibas rápidamente al Oxxo, no había ni un puesto de tacos, ve y tráete una orden de pastor y ahorita le damos de cenar a la visita. No había nada de eso. Solamente contabas con lo que tenías tú. Pues no, ni el refrigerador había, ¿no? Lo que tenías ahí en la cocina. Y si no tenías, ibas corriendo con el vecino y le pedías. Entonces era una obligación cultural. Y Jesús dice, que más allá de la amistad, por la impertinencia, por la insistencia de este vecino, el vecino iba a obtener lo que necesitaba. Y después menciona, piden y se les dará, busquen y hallaréis, toquen y se les abrirá. Y aquí quiero hacer una nota y quiero que pongamos atención, mucho ojo, porque sin el contexto adecuado, la moraleja podría ser, persiste y lo lograrás, ¿no? ¿Cómo dice el dicho mexicano? El que persevera alcanza. Y no, esa no es la moraleja. No es una fórmula. No es cierto. Porque por más que busque, por más persistente que yo sea y busque, no siempre encuentro lo que busco. En la casa tenemos un cajón donde están los calcetines que no tienen par. Y es una bola así como de no sé qué pasa con los calcetines cuando lo metes a la lavadora, que alguno se pierde. Por más persistentes que somos mi esposa y yo, no hemos encontrado el par como de 14 calcetines que están ahí. Y tenemos todavía la esperanza, algún día van a salir. Nos acabamos de mudar y ahí están los 14 sin par, ¿no? Por más que sea persistente, no voy a encontrar siempre lo que busco. Por más que sea persistente, no siempre obtengo lo que pido. Cuando mi esposa me pregunta, ¿qué quieres de comer? Yo siempre le digo, enchiladas suizas. ¿Y saben cuándo como enchiladas suizas? Como 5 veces al año, nada más. Entonces, por más persistente que sea, no siempre obtengo lo que quiero. Y por más persistente que sea, no siempre se me abren las puertas. Si llego a las 4 de la mañana al Oxxo y está cerrado, por más que esté ahí toque toda la noche, cerrado, no está. Entonces, ¿a qué se refiere? Si no se refiere al mensaje de persevera y alcanza. Para sorpresa mía, esto también ya lo había dicho en el Sermón del Monte. Y mira qué hermoso es nuestro Señor. Es consistente en todo su mensaje a través de los evangelios. Ya lo había dicho en el Sermón del Monte. Y tiene que ver con que la responsabilidad de buscar es mía. Y que va a haber una respuesta. Y el ejemplo que está dando es que en el peor de los casos, o en una situación extremista, el que busca está encontrando. Pero la responsabilidad siempre es mía de buscar a Dios constantemente. Y lo explica un poco más adelante. Mira cómo dice el ejemplo 2. Versículos 11 al 13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se los pidan? El ejemplo 2 es un padre amoroso, que para sorpresa mía, nuevamente, también estaba dicho en el Sermón del Monte. Interesante. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la atención de Dios es aún mejor que el mejor de los casos. El mejor de los casos es un padre terrenal, el amor de un padre terrenal. Y mira, ¿qué hace que una persona sea oficialmente un padre o una madre? Un acta de nacimiento. Oficialmente es el medio en el cual tú dices, yo soy padre o soy madre de una persona. O un acta de adopción. Es la forma oficial. Pero en la práctica, ¿qué es lo que te hace una madre o un padre? Pues el padre es el que cría, es el que cuida, es el que protege, es el que educa, es el que reprende, es el que te ama toda la vida como eres, ¿no? Y es que en muchas ocasiones, lamentablemente, olvidamos lo que significa que tenemos un Padre Celestial. Y es que somos sus hijos. Dice Juan, ¿se acuerda cómo dice Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y se nos olvida que tenemos un padre y nos quedamos y andamos por la vida como huérfanos espirituales y nos quedamos nada más con el acta de adopción. Tenemos un padre. Se nos olvida que tenemos un padre. Un padre al que podemos venir como el hijo pródigo, con la cabeza agachada cuando fallamos, que es común, que es todos los días, y podemos venir con la cabeza agachada y decirle, Padre, he pecado. Y nuestro Padre Celestial, como en ese ejemplo, al vernos a lo lejos, corre y nos abraza y nos besa y nos dice, este es mi hijo, el que se había perdido y es hallado. Póngale un anillo en su dedo y vamos a hacer fiesta. Y nuestro Padre Celestial nos toma en sus brazos y nos sienta en su mesa y nos hace heredero de todas las cosas que tiene con Él. Y nosotros andamos ahí caminando como si fuéramos huérfanos espirituales. Lo que Jesús está diciendo en esta parte del pasaje es que tenemos un Padre Celestial. Y nuestro Padre nunca nos deja en visto. Al contrario, Él quiere que nos comuniquemos con Él todos los días. Y algo bien interesante, si son observadores, es que cuando lo menciona en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando habla de esta parte, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará cosas buenas? Y lo más bonito de todo es que Lucas nos dice, que Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Qué es lo mejor que el Padre puede darnos? El Espíritu Santo. Ahora, si quieres una aplicación práctica. Sí. Ah, ok, muy bien. A ver. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a nadar? Meterse al agua, dicen. Viendo un video de YouTube intensivo 8 horas, 3 veces a la semana, pagar un instructor teórico, así que esté parado como yo. Métete al agua, dice. ¡Ah, bien! ¡Tírate al agua! Te lo aseguro, si no sabes nadar, empiezas a patalear. Y en 5 segundos ya aprendiste a flotar. Y en un ratito ya empiezas a moverte. Y empiezas a nadar como perrito, ¿no? Algunos nos quedamos nada más con esa forma. Pero si sigues insistiendo, si sigues practicando, en poco tiempo ya te avientas clavados. Y en poco tiempo ya le dices unas carreritas y te avientas con otros. Y empiezas a jugar y empiezas a disfrutar de la natación. ¿Quieres una aplicación práctica? Empieza a orar hoy. Hoy. Y mañana también. Pero empieza hoy. Jesús nos enseña a orar con su ejemplo y con una explicación. Y te dice a quién va dirigida la oración y lo que puedes obtener en la oración. Empieza a orar hoy y mañana también. Y el martes dices, voy a orar hoy y mañana también. Y así continúas. Y el domingo a las 8:30 a.m. te vienes a la reunión de oración. Si tienes tiempo, si tienes chance. Pero empieza a orar hoy. Aprovecha que la conexión con nuestro Padre Celestial está abierta 24 horas, 7 días a la semana. No necesitas ni modem, ni wifi. Lo que necesitas es abrir tu corazón y abrir tu boca y comunicarte con el Padre. Te está esperando. Porque Dios no te deja en visto. Y para sorpresa mía, ya estaba escrito. Mira cómo dice el Salmo 145:18. El Señor está cerca de quienes lo invocan. De quienes lo invocan de verdad. La oración es el pilar de la comunicación con Dios. Y mira, si Jesús, siendo un hombre sin pecado, lo hacía todos los días, ¿cuánto más lo vamos a necesitar nosotros que fallamos todos los días y que necesitamos una guía? Como siempre, aprendamos del Maestro. Porque nosotros lo necesitamos aún más. Nosotros que estamos todavía en plena transformación a ser una imagen de Jesús. Empieza a orar hoy. Un versículo que me gusta mucho y ya lo había compartido aquí en otra predicación. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la oración. Y por favor, no esperes a recibir un coscorrón espiritual para hablar con tu Creador. ¿Y si oramos? Thank you. sea toda la gloria, la honra y el poder, porque tú eres digno, Padre. Y mi petición esta mañana, Dios, como ya te la dije, es que a nivel personal tú me muestres y me enseñes la necesidad que tengo yo de comunicarme contigo, de las bendiciones que tú me das al orar contigo. Padre, mi petición es que mis hermanos también puedan entender y que tú obres en sus vidas y que sea un cambio en sus vidas para que oren contigo, Padre, porque lo necesitamos. Te necesitamos a ti, Padre. Necesitamos hablar contigo porque tú eres el único digno y eres el único que nos puede ayudar y nos puede guiar en esta vida, Padre, de transformación. Tú eres el único que nos puede alejar de la tentación, Padre. Y a ti oramos esta mañana, Padre. Cristo Jesús, lo pedimos.